Ya es jueves, ya es momento de hablar de la agricultura y la ganadería con nuestro Ser de Campo, con la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores y con Marta Herrero, que es la responsable de comunicación de Asaja de Ávila. Marta, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Bueno, pues parecía que no iba a llegar, pero al final la Junta de Castilla y León sí, ha ampliado el plazo. Un nuevo plazo que amplía para la solicitud de ayudas de primera instalación y planes de mejora, o lo que es lo mismo, las ayudas de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones, que es como tal vez más popularmente se conozca entre agricultores y ganaderos.
Pues al final han entrado en razón y era lo lógico, además, porque el programa no funcionaba los primeros días y la verdad es que era de chiste que viniera por las oficinas algún joven y que los técnicos tuvieran que decir, oye, que mejor te vayas a dar un paseíto, que esto no funciona y ya pasarás por aquí otro día.
Pues nada, que se ha ampliado. Nos acompaña hoy un nuevo técnico de Asaja, Francisca Hidalgo, que es técnico de Asaja. Francisca, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo van los trámites y cómo va el número de solicitudes de jóvenes que quieran adherirse a esta convocatoria de ayudas? Porque, bueno, ahora ya quedan días por delante, después de la decisión de la Junta de ampliar el plazo.
Pues vamos muy bien. Mira, aquí en Ávila tenemos 30 solicitudes ahora mismo encima de las mesas. En Arévalo existen otros tantos, o sea que estamos contentos. La convocatoria ha sido muy buena y la confianza que tienen en nosotros, en concreto en Asaja, pues es mucha porque tenemos muchas solicitudes.
Si te parece, Francisca, vamos a explicar entonces en qué consisten estas ayudas, porque a lo mejor hay algún rezagado, algún jovencillo que nos esté escuchando y diga, oye, esto de ser joven, de todas maneras, se alargan los años aquí en las convocatorias. ¿Hasta cuándo se es joven?
Se es joven hasta los no realmente hasta los 40, sino no haber cumplido los 41, aunque en la orden pone no más de 40. Por lo tanto, nosotros interpretamos todos que es no haber cumplido los 41.
Luis, soy una jovenzuela todavía.
Vaya, yo ya me salí de ese apartado. Yo creo que ni con todos, ampliación de todos los plazos, llegaría yo a la... Pero vete tú a saber. Igual sí, en algún sitio estoy catalogado como joven.
Me voy a hacer ganadera yo de un día para otro.
Cuando quieras.
Ay, vamos a contar entonces en qué consisten estas ayudas.
Mira, Marta, te lo voy a contar así a grosso modo, porque realmente son muchos, muchos los detalles que habría que decir. Pero bueno, así a grosso modo son dos tipos de ayudas. Uno es el de la incorporación propiamente dicha y el otro es el de las inversiones de mejora dirigidas a las explotaciones ya consolidadas. Me voy a centrar un poquito en el de incorporación, porque es el que hoy venimos a hablar. Ese trata de... Tiene una ayuda máxima de 70.000 euros y una mínima de 25.000 euros en función de unos puntos que ahora tampoco te los voy a contar porque son muchos. Y lo que sí es importante es que los primeros 20.000 no son justificables, con lo cual es lo que antiguamente, que es lo que yo le digo a la gente, yo utilizo mucho el vocabulario muy común con ello, pues era lo que se llamaba a fondo perdido. Uh-huh.
Eso es, al final los 70.000 no los recoge absolutamente nadie y el a fondo perdido sigue estando vigente.
A partir de los 20.000 es lo que dan esas ayudas.
Al final es que lo que ocurre en este tipo de ayudas y en el de muchas otras que hace la Administración Regional es que se escapan ante muchos oídos porque precisamente hay mucha letra pequeña, hay muchas cosas que no se entienden, entonces yo creo que ahí es importante que se acuda a las oficinas de Asaja para que realmente te ayuden verdaderos profesionales.
Porque respecto a lo que dice Marta, los jóvenes cuando van con el tema estudiado, digámoslo así, se han leído la orden, conocen las ayudas, lo que hay o no hay, o no, preguntan y se dejan asesorar por vosotros.
La verdad es que hay de todo. O sea, hay gente que sí que leerse, ya te lo digo yo que no se la ha leído.
También seguramente será a veces difícil ese lenguaje administrativo no. Que utiliza. Vosotros le controláis, pero los que somos legos nos puede resultar un tanto complicado.
Sí, te lo puedo decir, sí, porque los técnicos... Mira, la propia norma en sí que rige estas ayudas es muy densa. Y los trámites son bastante engorrosos. Entonces... Cuando acuden a nuestras oficinas, los jóvenes
o hay un tutorial saben, de YouTube, o más.
Pero, oye, a lo mejor hay alguien que se ha metido en YouTube a explicarlo durante 2 horas, lo que es la orden.
No, en YouTube hay de todo, pero esto todavía no lo hay. Marta, podría ser una opción, ¿no?
Oye,
no lo sé.
Oye, que los youtubers también ganan una pasta si tienen éxito.
Oye, si es por eso, me meto, ¿eh? No hay problema.
Mira, a ver, que a lo mejor hay...
Es un terreno desconocido.
Ahí hay una salida y lo estamos dejando pasar.
Hombre, pues vamos a media, Luis.
Vale.
Bueno, en toda la trayectoria de Francisca supongo que habrá expedientes que habrán salido adelante, otros no, otros han sido muy complicados. ¿Han salido a lo mejor adelante por lo extraño de la idea que tenían? Es decir, ¿tenían muchos pájaros en la cabeza y finalmente no han salido? ¿O sí? ¿O son ideas bastante normalitas, entonces sí que salen adelante?
Mira, el salir para adelante no es tanto en sí como si son, como tú dices, ideas peregrinas, así un poco. No, es simplemente, mira, cuando realmente hay cosas, casos que han sido muy complicados, muy complicado, porque eran proyectos de gran envergadura, etcétera, no han salido porque fuera por este motivo, no, sino porque a lo mejor en algún tramo de ese trámite, permíteme la expresión así, una escritura que han realizado mal, no se han dejado, no han consultado, no se han dejado guiar. Pues ahí es cuando ha salido mal el asunto en esa fase y entonces han dejado de poder certificar y llevar a cabo lo que era, ¿sabes? O sea que si todo se hace bien y todo ese, el conjunto, todo va bien y todo va bien ligado, no deja de salir porque sea complicado o no complicado. Es porque a lo mejor la persona no se ha dejado guiar o se ha perdido un poco en el trámite. No por nosotros, porque nosotros los llevamos de la mano, te lo puedo asegurar, ¿eh?
Desde el principio casi hasta el final.
Por cierto, una cosa, si escuchan a través de la radio que se mete un sonido de que están de obra, no es en su casa, es que tenemos a los vecinos de obra, y a veces se ve que es el rato ahora de utilizar el taladro y bueno, ¿qué es eso?
Que ya han ido a almorzar.
Exactamente, que algo se estará colando, así que no tengan tranquilidad, que no es en su casa, que es los vecinos nuestros de aquí de la radio. Uno de los requisitos, hablabas antes de requisitos, y uno de los que sí es imprescindible es tener el curso de incorporación a la empresa agraria. Ese es fundamental, porque lo tienen que tener todo. ¿Qué suelen aprender en estos cursos los jóvenes? ¿Les vale para el futuro, para luego lo que van a tener que desarrollar?
Sí, sí, sí. Mira, el día a día hace la experiencia, pero este curso está muy bien. Esto está plasmado, o sea, está organizado por la Junta de Castilla y León, es decir, el programa, el temario lo redactan ellos, etcétera. Tú fíjate, ¿cómo no van a aprender si consta de 25 temas? Y los contenidos son muy variados, va desde pues la gestión fiscal de la empresa, la gestión administrativa, pues pasando por los fitosanitarios, la normativa, las buenas prácticas agrarias, el bienestar animal, pues yo qué sé, hasta la aplicación de las nuevas tecnologías en una explotación agraria.
Eso seguro que les interesa. Quizá quien nos esté escuchando reflexione ante lo que voy a preguntar. Cuando se levantan, piensan en ayudar al prójimo. No nos hemos cambiado de emisora, ni mucho menos. Eso es precisamente lo que hacemos en las organizaciones agrarias. Es que al final el agricultor o el ganadero tienen un problema y reclaman ayuda, y en nuestro caso van a Saja, porque tienen sus mismos problemas. Francisca, para ti es un orgullo el poder ayudar a los demás.
Pero tú me conoces, Marta, sí, lo sabes. O sea, personalmente yo siento una gran satisfacción cuando llegan y se vuelcan y vuelcan toda su confianza en mí y sobre todo ya cuando se van y los tengo 2 horas ahí y se van y me dicen, oye, muy bien, muchas gracias, me las has explicado muy bien, porque lo que hablábamos antes, la ley es tan, la norma es tan densa y con una nomenclatura a veces tan poco común que y cuando se lo explicas a ellos tan, pues eso, tan cercano, pues están encantados y a mí eso me produce una gran satisfacción a mí y a mis compañeros.
Además, me imagino que se producirá también ese otro fenómeno de empatía, de ponerse en su lugar, sobre todo cuando se empiecen a preguntar, claro, esto pone muchas esperanzas, las cosas administrativas van como van, y me imagino que seguro, cuando ya estén todos los trámites hechos, oye, ¿cuánto me van a tardar en poner el dinero? Porque son cantidades importantes y que son fundamentales para poder empezar a trabajar. ¿Cuánto suelen tardar de media la administración en aportar las ayudas que concede? en este aspecto?
Mira, Luis, estas ayudas son varias fases y hay una primera fase en la que el día que, a partir de la fecha que recibe la resolución, tiene 9 meses para empezar a iniciar los, pues eso, el ser agricultor. Entonces, a partir de esos 9 meses, nosotros le solicitamos, existe la posibilidad de solicitarle el anticipo del 50% de, que les paguen el 50% de la ayuda, uh-huh. ¿sabes? Y eso conlleva que va a visitarles los técnicos, los instructores de la Junta, y sí que es verdad que eso lo cobran pronto, ¿sabes? Se supone que con ese dinero ellos ya empiezan a hacer, pero luego existe un último pago, que es lo que llamamos comúnmente la certificación, y eso pues eso sí que se puede, que son los otros 50%, y eso sí que se puede alargar.
Uh-huh. Eso se demora. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve en el barco de Ávila, conocí a un joven que se va a incorporar al campo, se llama Ignacio, y ha pensado que su futuro está en los pavos. Va a hacer una granja, pertenecerá a una integradora y él se dedicará a la alimentación y cuidado. Él le trae los pavos bien pequeños y luego los recogen. Vamos, tarea sencilla parece, pero con unas fuertes inversiones, porque es brutal lo que tiene que poner él por delante, por así decirlo, para poner en marcha el proyecto. ¿Cuál es el desembolso, Francisca, máximo que has llegado a ver? Porque se mojan, vamos, que se quedan casi ahogados hasta el cuello.
Pues mira, te puedo decir al respecto de esto, yo tengo una chica ahora mismo encima de la mesa, hay un proyecto de pollos también, pero en integración, y la chica, aproximadamente la ayuda que se le va a solicitar es de 60.000 euros. No quiere decir que ella todavía tenga que poner más. ¿Por qué? Porque esos 60.000 van dirigidos a lo que es inversión auxiliable.
Sí, pero la ella, nave, por ejemplo, el aire acondicionado para el animal.
Cosillas así que sí que son inversiones que son objeto de ayuda, pero ella tendrá que hacer muchas mejoras que no entran dentro de la ayuda. Por lo tanto, yo te estoy hablando de 60.000. Ella seguramente tendrá que desembolsar más.
Viva los bancos.
Francisca, pues muchas gracias por acompañarnos. Buen trabajo. Y que todos esos expedientes que tenéis encima de la mesa al final lleguen con bien y consigan la ayuda de la Administración Regional para iniciar, porque lo que estáis creando es puestos de trabajo, actividad en el campo, actividad en la provincia.
Exactamente.
A través de todos estos proyectos.
Apostamos por el futuro, que son ellos, y en eso estamos. Estamos en que salga para adelante.
Muchas gracias.
Gracias a ti, Luis.
Mucha suerte también a todos los jóvenes en esta aventura que emprenden, y esa suerte también se la vamos a desear a los ganaderos, y es que, aunque no salga la palestra, seguimos con el problema de los ataques de los lobos a la ganadería. Marta.
Pues sí, hay muchos ataques y al final pues hemos encontrado una salida. A los ganaderos no les queda otra vía que recurrir a la justicia ante la callada por respuesta de la Junta, por lo que desde ASAJA hemos puesto en marcha un sistema para facilitar el procedimiento de reclamación patrimonial por vía judicial. Vamos, esto es un poco técnico, pero lo que quiere decir es que allá se entremete la justicia y que vamos a por todas. Los servicios técnicos de ASAJA, junto a la letrada de la organización Elena Conde, ya han informado detalladamente en diferentes jornadas el pasado mes de diciembre del año pasado, ya de 2018, de esta posibilidad a los afectados, así como los pasos a seguir ante el juzgado de lo contencioso administrativo.
Porque hay que recordar que ya hay sentencia firme a favor de los ganaderos, que amplía las ayudas, la cantidad que reciben de la Junta.
Eso es, porque desde ASAJA lo hemos contado en repetidas ocasiones, la justicia está fallando al favor del ganadero, estimando todas las pérdidas reales sufridas. Algo que a nuestro juicio pone de manifiesto que las indemnizaciones que estipula la Administración Regional en sus baremos son irrisorias y algunas veces incluso propina.
Los ganaderos que nos estén escuchando, ¿qué tendrían que hacer para seguir este paso?
Pues es muy fácil. Aquellos interesados en reclamar las pérdidas reales que el lobo está ocasionando en sus explotaciones ganaderas pueden ponerse en contacto con los técnicos de la organización y la letrada Elena Conde para poder ejercer ese derecho ante la vía judicial, y allí les resolveremos cualquier duda.
Seguro que de este tema hablamos en próximos programas de este Ser de Campo. De momento terminamos el correspondiente a esta semana y ya nos veremos la semana que viene. Marta, hasta dentro de 7 días.
Pues aquí estaremos, Luis, para contar toda la actualidad del campo de la mano de ASAJA.